Barquisimeto.com musical.
Este podcast está registrado en
Oye Esto.
Epa, oye esto.
Oye
esto. Oye esto.
Oye esto.
Oye esto.
Pana, oye esto.
Oye esto.
Oye esto.
Oyeesto.com.
Venezolanos haciendo ruido. Se asustaron, ¿verdad? Eso es para que vean que yo le meto a todo. En realidad a mí me gusta la música, de la que sea, me adapto a las circunstancias. En este caso, esta es una intro de la canción El Reloj de Circo Urbano y su producción Música Moderna. Pero vamos a pasarnos un switch a las canciones o al tipo de música que ya yo a ustedes los tengo acostumbrados a escuchar para entonces dar inicio a este podcast número 14. Casa, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Nacarit y les doy la bienvenida al podcast número 14 de Barquisimeto.com Musical, el podcast de la capital de la música. Esta canción que vamos a tener como cortina durante todo el programa pertenece al cuarteto Amuesca, un cuarteto larense. Y la canción se llama Torre Albillo. En realidad son un pequeño grupo de fracciones de canciones de Juan Vicente Torrealba y con una canción de Billo Frometa. De verdad una pieza exquisita que nos va a estar acompañando durante todo el programa. Y bien, teníamos bastante tiempo sin compartir música, sin estar en sus iPods o en sus respectivos reproductores de MP3. Pues, como les comenté aquella vez, son diferentes cambios buenos, por supuesto, que por los que he estado pasando. Ya estoy en mi casita nueva, propia, pero no tengo internet, no tengo teléfono, no tengo TV, no tengo nada, estoy totalmente aislada. Por eso me ha costado un poquito sentarme a armarles este podcast, pero aquí estoy. Y además, les vengo con un producto tan, pero tan nuevo que ni siquiera está en el mercado. Entonces, yo sé que les va a gustar bastante, van a ser ustedes los beta tester de esta música. A mí me encantó, por supuesto, y es producto larense. La canción con la que arranqué, la de Circo Urbano, me gusta mucho esa fusión juvenil con ritmos de acá del estado Lara, ¿no? Por eso se me ocurrió colocarla al principio, donde ellos dan la bienvenida o motivan a las personas para visitar Cabudare, que por cierto Cabudare ahorita está pasando por unos momentos un poquito difíciles con una alcaldesa que realmente he conocido gerentes mediocres y malos y a ella. De verdad que lamento muchísimo que ese municipio tan bonito y que está en pleno puje, en pleno crecimiento, actualmente tenga una dirigente tan mala que de verdad todo el pavimento está patas para arriba. O sea, Cabudare es un desastre hoy día, pero bueno, esperemos que estas cosas cambien. En esta edición voy a complacer a una chica que escribió a mi correo electrónico que se llama Lil Suzette Morón. no sé si es larense, creo que sí, lo cierto que es fanática de Santoral, y te voy a complacer con dos canciones de la última producción de Santoral que se llama Cruzando Caminos, dos canciones espectaculares, sé que te van a gustar mucho, y pues yo prometí complacerte y aquí está. Vamos a comenzar con lo nuevo, no esperemos más, ya yo les quiero mostrar este exquisito material que les traigo para esta edición. Que se me olvide, quiero informarles a aquellas personas que llegan por primera vez a este podcast y no tienen la más mínima idea de cómo pasó, eso suele ocurrir. Les explicaré cómo hacer, si les gustó la edición, pues si les gustó el podcast, cómo hacer para escuchar las ediciones anteriores y cómo hacer para suscribirse y escuchar las que están por venir. Pueden dirigirse a la página www.barquisimeto.com. Allí, además de enterarse de todas las novedades de la ciudad y del estado Lara, en la parte derecha van a ver una sección que dice podcast. Ahí están editadas todas las ediciones hasta ahora. También pueden dirigirse al directorio, el primer y único directorio de podcast venezolanos, que se llama, o mejor dicho, cuya dirección es www.oyesto.com. Allí pueden seleccionar el podcast por género, por ahí estoy yo en música, y pues las escuchan o seleccionan la edición que quieran. Si desean suscribirse, allí una vez que ustedes seleccionen Oyesto o desde barquisimeto.com, van a ver diferentes iconos que dice suscríbete en mi podcast, etcétera. Allí únicamente ustedes tienen que darle clic sobre ese icono, automáticamente van a estar suscritos. Claro, ahí hay una serie de pasitos y cosas que al momento que ustedes seleccionen el icono, pues van a ser informados. Sus sugerencias, comentarios, solicitudes, peticiones, insultos, todo lo que ustedes quieran, pueden hacerlo a nacarit@barquisimeto.com. Mi nombre se escribe NACAR y latina D de dedo. Bueno, con todos estos datos, pues espero que visiten la página, escriban, soliciten, griten y todo lo que quieran que yo por acá voy a estar leyendo y escuchando. Esta canción, ya como les dije, es parte del nuevo repertorio que les tengo a ustedes, fresquecito. De hecho, hoy en la tarde me dijeron que ni siquiera está en el mercado. Y pertenece a la producción o a una producción que se llama Sansoneando. Sansoneando, imagino que es la combinación del apellido del compositor y el neando, pues voy a preguntárselo en una entrevista que les tengo justamente para esta edición. No lo he entrevistado, así que por eso no sé de dónde salió el nombre. El compositor de esta producción es Juan Carlos Sanz. Y para Sansoneando tienen nada más y nada menos de intérpretes de sus composiciones que a Manuel Rojas en la flauta, Gonzalo Tepa en el contrabajo y a Henry Linares en el cuatro. Eso se nota, la maestría con la que sonó esa canción. De esta producción les tengo dos canciones, son cortitas, son muy sabrosas, pero muy cortitas, entonces le aproveché para tomar otra canción que se llama Chinita. Es un, yo anoté por aquí mi chuletica, un vals zuliano. No, ya va, ya les voy a decir, no les voy a mentir. Chinita, ¿dónde estás? Es una danza zuliana. Bueno, vamos a escucharla y continuamos con el programa. Genial, me gusta bastantísimo esta canción. De verdad, la producción en general está muy buena. Yo le deseo muchísimo éxito a Juan Carlos Sanz en esto. La primera canción de esta producción, no les dije el nombre, se llama Corre, Corre y es un joropito bien sabroso. Les tengo unos tips aquí musicales bien interesantes. Y no sé si recuerdan o conocen a Prisca Dávila, una pianista jazzista venezolana, una fusión allí con piano, jazz, música folclórica, interesantísimo. En el podcast número 4, creo, o en el 5, le hicimos una entrevista y presentamos y hemos presentado en diferentes programas distintas canciones de sus producciones. Pues esta niña está viajando ahorita a finales de junio para Brasil en un súper importante festival que se llama Festival Música do Pan. Y además, para mediados de julio, va a estar presentándose en República Dominicana, también en un festival de los más prestigiosos del Caribe, presentándose con grandes talentos de la música. De verdad me contenta muchísimo eso, porque yo recuerdo cuando estuvimos en la entrevista, una chica muy sencilla, caraqueña, de padres larenses. Ella decía, bueno, a mí me gustaría venir a Barquisimeto, que me invitaran y todo esto. Y fíjate, ya está en Brasil, República Dominicana, acababa de llegar de Francia. Y bueno, pues está demostrándole al mundo el gran talento y la excelente música que ella presenta. Y pues la que nos representa a nosotros como venezolanos. Hay mucha más información respecto a estas giras de Prisca en una página que es www.casadeteatro.com. Los invito a visitarlos para que se enteren de esta trayectoria, además de cualquier otro evento cultural, música venezolana, que puede estar informados allí en www.casadeteatro.com. Bueno, volvamos a nuestro invitado especial del día de hoy, como lo es Juan Carlos Sanz, compositor de esta primera producción que les mostré, que se llama Sanzoneando, y que pronto tendremos en el mercado. Yo les estaré avisando cuando esté en el mercado y dónde la pueden adquirir, si de verdad les gustó. Juan Carlos también es, además de ser compositor, es intérprete de la guitarra. Entonces yo les voy a colocar una canción de él que se llama Serenata, y esta pertenece a una producción ya personal donde todas las canciones son compuestas e interpretadas por él, y se llama Nada es para siempre. Voy a colocarles la canción Serenata y los dejo con la pequeña entrevista donde lo vamos a conocer, vamos a hablar un poquito más con más propiedad de sus producciones y de sus nuevos proyectos. Entonces escuchemos Serenata, vámonos a la entrevista y regresamos por acá, por el estudio. Ya quisiera yo. Ok, entonces Serenata con Juan Carlos Sanz.
Bueno, amigos, me encuentro aquí en la tienda abstracta, valga la cuñita, en el Centro Comercial Los Leones, porque su dueño, o uno de sus dueños, es justamente el invitado especial del podcast número 14, como lo es Juan Carlos Sanz, quien muy amablemente abrió un espacio en su tiempo para atendernos en esta entrevista y, bueno, permitirnos a todos ustedes conocer un poco más de su trabajo. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Chévere, muy bien. Aquí intentando dar un poquito de todo ese estudio que tuve en mi juventud con respecto a la música venezolana, compartiéndolo un poco con mi trabajo y, bueno, entrando un poco en ese mundo de tu página web, que es muy interesante y que es un trabajo que he querido apoyar precisamente porque es un trabajo que está diseñado para tratar de apoyar a todos los músicos barquisimetanos, los cuales normalmente están muy abandonados, pues, del sector de los medios, etcétera. Entonces, bueno, yo estoy bien feliz de que tú estés aquí conmigo para hacerme esta entrevista.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y yo aquí en mis manos tengo dos producciones, dos bellísimas producciones, porque ya tuve el placer de escucharlas. Y una de ellas se llama Sanzoneando, que es una especie de combinación de tu apellido, ¿no? Y lo demás, pues me imagino que es algo de darle sazón al disco. Y veo que está interpretado por tres grandes músicos larenses como Manuel Rojas, Gonzalo Tepa y Henry Linares. Cuando tú hiciste esta composición, porque todos son de tu autoría, ¿no? Cuando tú lo hiciste pensando en ellos o ellos una vez que escucharon tu trabajo quisieron interpretarlo.
No, realmente yo me he mantenido componiendo desde hace más de 15 años, música venezolana específicamente. El proyecto surgió porque en definitiva lo único que ocurría con todas esas composiciones es que quedaban guardadas en un baúl. Y en un momento determinado mi relación con Manuel, pues surgió la idea de hacer un disco con solamente temas míos, ¿no? Por supuesto, todos los músicos que participaron previamente escucharon cuál era realmente el nivel de la música, a ver si participaban o no participaban. Y bueno, naturalmente el nivel de la música es suficientemente razonable, de manera que todos estuvieron de acuerdo en participar. Es bueno acotar de este disco que no solamente, bueno, Manuel, que es un flautista estupendo, del nivel de los más importantes del país, como Luis Julio Toro, Gonzalo, que es un bajista también, pues que tiene carrera internacional, que de hecho vive de agrupaciones de otro tipo de música, como el jazz, por ejemplo, en los Estados Unidos. Henry Linares, que es uno de los cuatristas más sobresalientes de todo el entorno de cuatristas a nivel nacional. No solamente ellos participan en el disco, sino que ahí hay invitados especiales, como Ernesto Laya, de Ensamble Burro Fío, que hace todas las maracas en el disco, Pastor Pérez Díaz, del Cuarteto Cuerdas Criolla, con la bandolina, Manuel Camero con el arpa en otras piezas, que es un arpista también espectacular. Y luego también el propio Manuel hace una de las piezas acompañando en el piano. Bueno, está Daniel Sánchez en el violín. O sea, hay una serie de artistas invitados que se fueron agregando al proyecto en la medida que el proyecto fue, digamos, desarrollándose.
Por eso es tan bueno este disco que ya presenté antes de la entrevista. Ya escuchamos la canción Chinita, que es una danza zuliana, y el joropo corre-corre, excelentes ambas canciones, y pues ambas las coloqué para que el público la conociera. Entonces tienen esas composiciones bastante tiempo.
Sí, bueno, la Chinita fue compuesto específicamente para este disco, pero el corre-corre fue compuesto hace 3 o 4 años exclusivamente para Luis Julio Toro. No he logrado que la partitura llegue a las manos de Luis Julio Toro, pero yo me imagino que ya con este disco y con la participación de Laya, digamos, dentro del proyecto, posiblemente Luis Julio Toro termine por tener esa música, y espero que inclusive la interprete, porque es una pieza de un nivel técnico bien importante que no todo el mundo realmente puede interpretar, porque requiere de un altísimo nivel de técnica. Sí, pero en el caso del intérprete principal, que es el flautista, pues en este caso tocan con pícolo, que es una flauta un poco más pequeña. Uh-huh. Es una pieza en la que no puedes respirar, tienes que tener una técnica muy fuerte para poder desarrollarla, digamos, completamente, porque es muy difícil, porque no hay espacio para la respiración. De manera que es una pieza bien interesante, y musicalmente hablando es una pieza bien importante. Yo creo que quizás es la mejor desarrollada de todo el disco.
Bueno, la otra producción que tengo en mis manos se llama Nada es para siempre, y aquí sí la participación es solitaria, ¿no? Todas son composiciones tuyas. Uh-huh. Y las interpretas tú, porque debo aclarar que eres compositor e intérprete de la guitarra como único instrumento, o también tienes otros instrumentos que sepas interpretar, sepas.
Bueno, no, inicialmente yo, como todo músico barquisimetano por lo menos, comencé con el cuatro. Pero el cuatro se me fue yendo a un punto en el que realmente empecé a tener técnicas aprendidas de Guillermo Flores, que era mi profesor, digamos, más importante, ¿no?, de varios que tuve, y empecé a básicamente utilizar el 4 como una guitarra, lo cual me separó un poco del origen real del 4, que es o quizás la técnica más importante, que es el charrasqueo, ¿no? Entonces decidí mantener el criterio original del 4 y entonces comencé a estudiar guitarra. Ahora me desarrollé realmente como guitarrista. Y este disco, pues sí, en efecto, son puras piezas compuestas por mí, y pues naturalmente las interpreto yo en la guitarra. Ese disco tiene la particularidad de que es una grabación básicamente en vivo. O sea, ese disco, la única edición que tiene es el tipo de sonido. Yo entré al estudio de grabación, le pedí a Mario Pepe, que es el técnico de grabación, que se saliera, que dejara grabando y se saliera del estudio, y me permitiera tocar. Entonces, básicamente ahí hay una sesión en directo, 10 piezas tocadas una detrás de la otra, que se grabaron en 1 hora 10 minutos, básicamente entre una afinación y otra, entre pieza y pieza, iba afinando, qué sé yo, que fue lo único que se cortó después. Pero básicamente ahí lo que está resumido es una sesión completa. Ese disco está fundamentado en una época en la que tuve muchísimo estrés. Entonces yo en las noches llegaba y tocaba esa música en particular, que es una música muy suave, sí, muy reflexiva, muy relajante, con el objeto de, digamos, de nivelar un poquito todo ese estrés.
Y bueno, ahorita me gustaría que escuchásemos la canción Nada es para siempre, que es el nombre justo de la producción, y luego continuamos con la entrevista. Le colocaste a tu producción Nada es para siempre, como esta canción. ¿Es la canción que más te gustó o es precisamente el concepto de tu disco?
Lo que pasa es que en el disco está la mitad, digamos, porque está la parte musical, que es sumamente importante, naturalmente, pero tiene una letra muy bien importante.
Ahorita que hablas de letra, yo siempre me he preguntado cómo un músico, cómo un compositor le coloca nombre a canciones que son instrumentales, o en el fondo ustedes van pensando en alguna letra y van colocando la música y luego le dan un nombre a eso. Nunca he entendido mucho cómo logran eso.
Sí, lo que sucede es que la música instrumental, digamos, es la manera más primitiva, pues, de la expresión, pues, porque ya la letra es algo muy objetivo que te indica un elemento concreto, pues. Pero cuando no hay letra, tienes que básicamente percibir un poco de qué se trata la música, cuál es el objeto digamos, sentimental, pues, de una música, si es alegre, si es triste, si es melancólica, sí, si es meditativa. Entonces, básicamente eso te va dando como un rango, ¿verdad?, de cuáles son las posibilidades para el nombre, ¿no? Sí. Pero básicamente uno compone fundamentado en momentos, ¿verdad?, en realidades concretas que uno va viviendo. Y, por ejemplo, el caso de esa pieza Nada es para siempre, la compuse en una oportunidad por la muerte de un poeta barquisimetano que se llamaba Arnaldo Acosta. Estábamos desarrollando un proyecto cultural juntos en el Manzano, pues. Y en medio de la celebración y todo lo que estábamos teniendo allí, pues al hombre le dio un infarto y ahí mismo en el lugar se murió. Wow. Y entonces, justamente en esa época acababa de ver una película americana, una que es con Brad Pitt, que se llama Nada es para siempre, uh-huh, que es la historia de dos hermanos en un pueblo que es con un río, una historia bellísima. Y ese Nada es para siempre, o sea, básicamente fue como un martillazo, pues, ese día, porque noté como toda la belleza que veníamos compartiendo en ese grupo, donde Arnaldo era uno de los más importantes, porque era el más adulto, era el abuelito del grupo, pues. Ajá. Queridísimo, un tipo súper simpático. Claro que de un momento a otro, sencillamente la alegría de unos minutos atrás, sí, se convirtiera en un se acabó, pues. Sí. Entonces, claro, ese tema de esa película en conjunto a esa realidad generaron un poco la situación o el contexto en el cual hice esa pieza, pues. Por lo tanto, se llamó Nada es para siempre. Luego la letra dice cosas como nada es para siempre, la luz pronto se apaga y la oscuridad del fin se duerme mientras ve el amanecer. Y así va haciendo un desarrollo de cómo en efecto la vida comienza pero se acaba.
Claro, claro.
¿Cuál es el objeto? No hay mucho tiempo para
vivir. Por eso es que hay que estarla en el momento y, claro, y cero estrés y cero... Sí. Mira, estas producciones, ¿cuándo podremos tenerla en el mercado? ¿Cuándo las personas que nos escuchan podrán ir a una discotienda y adquirir? Tengo entendido que Sansoneando es la primera que va a estar en el mercado. ¿Cuándo piensas tú más o menos que podemos comprar esta producción tuya?
Sí, básicamente Sansoneando ya está completamente editada. Está, digamos, solamente esperando por los números de depósito legal para poder ser publicada, pues. De manera que yo creo que más o menos en un mes y medio podría estar ya en el mercado. En agosto, básicamente, es posible que ya esté en el mercado.
Que en Coco Music vamos a tener Coco esta Music producción.
He hablado, pero todos mis contactos me llevan a que posible y básicamente vaya a estar realmente en Coco Music. Pero también hay una serie de tiendas en Caracas especializadas que se van a encargar de la distribución, con las que sí hemos hablado. Pero bueno, no puedo adelantar nombre de ninguna en específico. Una vez terminado Sansoneando, para hablar de Nada es para siempre, ¿no? Inmediatamente esté en la calle Sansoneando, comenzamos con los trabajos de edición, digamos, de carátulas, prólogos, etcétera, de lo que es el proyecto Nada es para siempre, para hacer el segundo Sansoneando. Pero el segundo Sansoneando es la unión de estos dos discos. Es el mismo ensamble que representa Manuel, pero todo ese ensamble acompañándome a mí en la guitarra. Va a ser un proyecto en el que voy a tocar, como siempre, solamente música compuesta por mí, pero vamos a tocar joropos, merengues, danza zuliana, el ritmo orquídea venezolano, que es muy poco explotado y es muy bello también. Un disco realmente alegre, con el objeto de hacer un poco lo que es el criterio de la orquesta de flamenco, acompañando a la guitarra, pero en este caso agregando el elemento de las maracas, muy venezolano, ese tipo de percusión muy latinoamericana, o sea, muy del Caribe, pues.
Que va a tener unos ritmos bien, bien moviditos, bien,
sí,
sabrosos.
Sí, porque no se ataca de la misma manera un joropo, por ejemplo, con percusión menor, maracas, bajo eléctrico, flauta, cuatro, acompañando todos a una guitarra, que es la que realmente, claro, está haciendo la música. Eso no es muy común, no se ha hecho realmente en Venezuela grabaciones de ese tipo.
Qué impresionante cómo cada vez que, ahorita que estoy en este negocio de, no es negocio, está, digamos, hobby, porque sí, para mí es un hobby y un placer proyectar este talento del Estado Lara, cómo se conoce precisamente ese gran talento aquí en el estado de fusiones, de creación de música tan buena como ese proyecto que estás presentando futuro, y que pues para uno es un placer darlo a conocer a través de la frontera, y bueno, qué mejor herramienta que internet.
Claro.
Entonces, pues muchos éxitos, Juan Carlos, en estos proyectos, y muchos éxitos en estas dos producciones que ya vamos a tener en el mercado, y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición 14 del podcast de Barquisimeto.com.
Claro. Que quería decir, es importante utilizar siempre cualquier medio para explicarle al público la importancia de darle valor a nuestra propia música. Nuestra música es como nuestro hijo, pues. Uno puede ver que el hijo del vecino es muy lindo, pero el de uno siempre es el más lindo porque es el de uno. Y así tiene que ser obligatoriamente con nuestros aspectos culturales, porque nosotros tenemos una gran fortaleza a nivel musical y es reconocida en el mundo entero, y de un modo muy lastimoso que en Venezuela no ocurre que la sociedad avale fuertemente el nivel altísimo cultural, musical en este caso particular, que tenemos en nuestro propio país. Es importante que todos hagan el esfuerzo por escuchar, no lo mío, lo de cualquiera, todo el trabajo que haga un músico venezolano o un artista plástico venezolano, un escultor venezolano, hay que escucharlo, hay que verlo y hay que apoyarlo, porque ese es el principio de todo lo que puede funcionar bien, todo lo que salga de nuestra propia cultura, aunque tengamos la apertura y la inteligencia de aceptar y de entender que hay cosas espectaculares en todo el mundo, claro, y escucharlas y tenerlas y ser fanáticos, pero no podemos entregar nuestra identidad a otras culturas. Tenemos que obligatoriamente disfrutar de aquellas porque son espectaculares, pero tenemos que desarrollarlas. Entonces yo creo que eso es el elemento básico de todo este trabajo, de tratar de hacer música venezolana, es tratar de que todo el mundo de algún modo entienda que es básico apoyarlo y tener orgullo de eso, porque entre otras cosas es de un altísimo nivel, claro, todo el trabajo que se está haciendo en Venezuela.
Totalmente de acuerdo, y pues es la base de nuestras cosas. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, y pues hasta una próxima oportunidad, porque espero que volvamos a estar compartiendo conocimientos de esta música, que sé que tú eres una biblioteca ambulante de todo.
Gracias, muy amable por invitarme. La verdad es que bien lindo todo este proyecto y espero no solamente participar hoy, digamos, como invitado, sino poder apoyarte en todo lo que necesites. Porque bueno, estando en este medio hay una tira de cosas que sé que son bien importantes, que en algún momento se hagan públicas, y que si yo las tengo a la mano y tú las necesitas, pues estás completamente.
Muchísimas gracias y bueno, continuamos con el programa.
Bueno amigos, esa fue la entrevista con Juan Carlos Sanz, una persona muy agradable, súper interesante y un mar de conocimientos en todo lo que a música venezolana se refiere. Él ya públicamente se ofreció a ayudarme con este proyecto, así que por allí ya tengo una cantidad de muy buen material para ustedes y que voy a estar presentando, por supuesto, en las próximas ediciones. La entrevista se me extendió un poquito más de lo pensado, así que voy a tener que recortar lo que tenía programado. Había dicho que iba a complacer a Lil con dos canciones de Santoral, pero solo te voy a poder complacer con una. Sin embargo, para la edición número 16 vamos a arrancar con esta que dejamos de colocar por acá. Entonces vamos a cerrar esta edición, no sin antes recordarles que también pueden escuchar este podcast a través de oidoenradio.com, donde escuchas la música que a ti te gusta, de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía. Entonces, oidoenradio.com, www.oidoenradio.com, donde también pueden escuchar este podcast. Voy a cerrar el programa con la canción Barquisimeto del grupo Santoral y su producción Cruzando Caminos. Muchas gracias por acompañarme y espero que esta edición les haya gustado. Cualquier sugerencia, cualquier solicitud, ya sabe que la pueden hacer a través de nacarit@barquisimeto.com. Un abrazo y nos vemos en la edición número 15.
Barquisimeto, tierra de mis amores, Barquisimeto, de lindos arreboles, quiero cantarte este vals con emoción. Barquisimeto querido del corazón, Barquisimeto, tierra de mis amores, Barquisimeto de lindos arreboles, quiero cantarte este vals con emoción. Barquisimeto querido del corazón, son tus mujeres bellas, tan bellas como las flores, que con sus ojos roban, nos roban los corazones. Tus lindos arreboles causan admiración, Barquisimeto querido del corazón. Son tus mujeres bellas, tan bellas como las flores, que con sus ojos roban, nos roban los corazones. Tus lindos arreboles causan admiración, Barquisimeto querido del corazón. Tan bellas como las flores, que con sus ojos roban, nos roban los corazones. Tus lindos árboles causan admiración, Barquisimeto querido del corazón. Son tus mujeres bellas, tan bellas como las flores, ojos roban, nos roban los corazones. Tus lindos arreboles causan admiración, Barquisimeto querido del corazón.
Este podcast es patrocinado por Coco Music. Donde la diferencia es la música.